Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Estamos muy contentos esta mañana y estábamos deseando de recibir a Dolores Redondo con su nueva novela que tenemos ya sobre la mesa, Las que no duermen. Nas, Dolores, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal has dormido?
Hoy regular. Claro, demasiado cambio de hotel cada noche. Soy como los rockeros. Cada día una ciudad, cada noche un concierto. Y claro, hay días que duermo regular.
Pero tú duermes bien.
Generalmente sí, duermo bien.
Las brujas no duermen bien. Bueno, o no duermen por la noche, ¿no?
Lo que sobre todo el título homenajea a la inquietud. A la inquietud femenina que durante mucho tiempo estuvo penalizada. No sé si sabéis que en el pasado, en el medievo, los hombres sí podían estar despiertos durante la noche para ser vigías y demás, pero el espíritu femenino, que era mucho más frágil, no debía estar despierto durante la noche. Si una mujer despertaba de madrugada, debía rezar hasta que se quedaba dormida de nuevo, pero no podía hacer nada, no podía tener actividades ni pensar, porque si no le entraba lo maligno y empezaba a tener ideas propias y se empezaban a ocurrir cosas. Se ponía inquieta y ya esto no gustaba tanto. Entonces, homenajea a ese espíritu de inquietud que yo como escritora lo he experimentado muchas veces, afortunadamente por mi tipo de trabajo y por todas las cosas maravillosas de los últimos años. Yo cuando me siento inquieta en mitad de la noche me levanto y escribo o me veo una película o me escucho la canción que necesito escuchar, pero eso, a esa inquietud femenina, a las que no duermen.
11 años después de recrear literariamente el Valle de Baztán con el guardián invisible, Dolores Redondo regresa a ese escenario de éxito con Las que no duermen, dos puntos, Nas, una novela de misterio que rastrea las huellas de la brujería en la zona y casos reales de la crónica negra española, con más de 5,5 millones de novelas vendidas, que ya irán más. Su trilogía del Baztán ha sido adaptada al cine, traducida a 39 idiomas, y expande su universo literario y profundiza en lo que ella misma denomina el mystic noir.
Sí.
Esta terminología la has aquilatado ahora.
Es lo que llevo haciendo desde El Guardián Invisible. Lo que pasa que yo cuando llegué con El Guardián Invisible y empecé a contar cuestiones místicas dentro de la novela negra, no sabía que nadie lo hacía. Y hubo quien, o sea, tuvo muchísimo éxito, pero también hubo quien dijo, igual esto no es novela negra, porque no se puede poner magia en un caso policial. Las explicaciones no pueden ser del otro mundo. Lo que ocurre es que no es magia, es que es mística, y la mística engloba otras cuestiones que tienen que ver con la tradición oral, con esas cosas que hemos aprendido y que creemos porque nos las han contado así, con las religiones, con las sectas, con las creencias arraigadas en las zonas, y que desde luego un investigador no puede perderse. Esta novela que arranca con la protagonista, que es una psicóloga forense. También aquí me he salido de los protagonistas habituales. Quería refrescar un poquito el panorama y que no fuera de nuevo un inspector o un juez o el típico forense, porque los psicólogos forenses normalmente no acuden a las autopsias. A los psicólogos forenses solo se les llama cuando no hay cadáver, pero se sospecha que alguien está muerto, o cuando el cuerpo está en un estado que impide llegar a una conclusión de causa de la muerte. Nas toma su nombre de las siglas del Código Forense. Las siglas son natural, accidental, suicidio, homicidio. Nas es un código internacional y es lo que el forense debe marcar en las casillas cuando termina la inspección ocular. En este caso, los psicólogos forenses lo hacen accediendo a la mente, a la personalidad del fallecido. Es la psicóloga de los muertos y esto es sumamente complicado. Y lo hacen con su ordenador, con su teléfono, con las compras que hacía en internet, con la música que escuchaba, con la comida que elegía, porque, como podéis suponer, el estado mental de alguien que esta tarde se va al monte y tiene un accidente, sí, y fallece accidentalmente, o la de alguien a quien acaban con su vida o que planea acabar con su propia vida, son completamente diferentes. Es completamente distinto cómo estás, lo que escucharías, lo que comprarías, los planes que haces.
Sí, la psicóloga forense, Nas, como tú bien has explicado, de dónde viene ese nombre, pero que se convierte casi en una investigadora.
Claro, bueno, es una investigadora.
Una policía siguiendo las pesquisas.
Lo único que tiene la frescura de que no es una policía, y ella lo advierte al principio de la novela. Yo no soy un policía. policía, no puedo presentarme en casa de la gente y exigirle que hable conmigo como hace un policía. Ella trabaja desde la pura empatía, tiene que establecer relaciones con todas las personas que conocieron a la víctima, a esta chica que aparece en el interior de esa cueva, y tiene que hacerlo, como digo, desde la comprensión pura. Así que es más que nada el poli bueno, pero no tiene las herramientas de un policía. Y como además la novela se produce en los primeros días de la pandemia, sí, que la pandemia aquí actúa como casi como una contrarreloj, porque se produce también un efecto metaliterario. Es que tú como lector sabes que el tiempo se le acaba, porque el 14 de marzo todos sabemos lo que pasó, que nos mandaron a casa. Pero ellos en la novela no lo saben, para ellos siguen siendo rumores, como eran entonces para nosotros. Así que esto también le da un extra y he tenido que buscar otros vericuetos para que ella pueda acceder a la investigación.
¿Por qué lo situaste en esos días previos de la pandemia?
Precisamente para crear esta relación, y porque fueron unos días muy impactantes para mí, creo que para todos, ¿no? Sobre todo pues porque entonces todo eran teorías de cosas que iban a pasar, cómo iba a ser el futuro. Acordaros que nos mandaron a casa por 15 días y aquello cuánto duró, ¿no? Y bueno, pues aquel temor primero. Yo recuerdo además que mi hermana pequeña estaba a punto de dar a luz a su primera hija, que nació tristemente en el día que más fallecidos hubo en España, el 2 de abril, y pasábamos mucho miedo porque tenía que ingresar en un hospital, y bueno, hasta que volvió a casa con la bebé, y no le pudo ver nadie en el hospital, por supuesto, tuvo que estar sola. Entonces, bueno, fueron días angustiosos, y yo, que en ese momento estaba escribiendo Esperando al diluvio, paré porque dije, tengo que escribir sobre esto, pero también fui consciente de que me faltaba información, de que tenía que esperar todavía que pasara algo más para poder contar qué pasaba después. Entonces he querido introducir este momento, que creo que además funciona muy bien como, sobre todo, como te digo, eso, cuenta atrás, ¿no?
Pero también estos días nos hemos acordado mucho, ya que hablas de Esperando el diluvio, nos hemos acordado de esa novela cuando queda estos días por lo de Valencia, la dama de Valencia.
Yo no he querido ni mencionarla.
Porque se arrasa Bilbao.
Aunque la novela está basada en un hecho real, en las inundaciones de Bilbao en 1983, también una gota fría que destruyó la ciudad, ni siquiera transcurrido el tiempo cabría estar hablando de esa novela ahora mismo cuando el dolor es real.
Pero nos ha venido a la cabeza, claro, inevitablemente.
Muchos lectores me lo han recordado, pero ya te digo, yo si en este momento fuese el momento de salir de esa novela, hubiera cancelado la publicación, hubiera esperado más adelante. Porque cuando el dolor auténtico de la realidad bueno, te pasa por encima, pues ya no puedes hablar de una ficción. También hablé en otra novela del huracán sobre Nueva Orleans, que ocurrió una bestialidad también, la ciudad se inundó y bueno, ahí hubo que desalojar la ciudad entera para sacar el agua, porque en ese caso el agua no bajó. Eran los diques que contenían el río y quedó completamente anegada.
Bueno, aquí tienes, ya creo que en otras ocasiones la has conocido, a Maite, que después de leer tu primera trilogía se fue directamente al Valle de Bactán
para
seguir
otros,
como tantos otros, ¿no?
Como tantos lectores que conocimos el Valle precisamente gracias a Dolores Redondo. Bueno, está inspirada esta novela en casos reales, en casos reales de brujerías, es decir, o del acoso y de la persecución que sufrieron algunas mujeres acusadas de brujas en el pasado, y también en los asesinatos de mujeres que se siguen produciendo hoy en día, ¿no? Hay como
el lector encontrará muchos ecos de crímenes recientes, porque al fin y al cabo pues un escritor no es impermeable a las noticias que llegan, y es verdad que muchísimas te impactan.
Por ejemplo, el caso de Rocío Guarnikov.
Yo no hago true crime, no nunca hablo de una víctima concreta, ni no es lo que mi género, pero es inevitable que esos casos me toquen y que terminen reflejados, y es verdad que según el lector y según las referencias que tenga le llegan unas otras historias. Pero fíjate, la más llamativa es que esto ocurre en la cima de Legarrea, en Navarra, En la Sima de Legarreta hace unos años, el profesor Paco Echeverría, el famoso forense que identificó a los niños del caso Bretón, bajó, como baja Nash, a esa sima, buscando una leyenda, buscando desmitificar la leyenda, una leyenda que se contaba en la zona. Siempre esa sima se había relacionado con la brujería, decían que arrojaban brujas, pero tengo que decir que en la mayoría de simas y lugares pseudomágicos de estos, pues no están ligados a ningún caso real que se sepa, o por lo menos medianamente actual. Pero se contaba que en los primeros días de la guerra se había arrojado allí a una mujer y a sus niños. Y aunque estaba enmarcado dentro de los crímenes que se produjeron en esos primeros días, no es un crimen por pertenencia a bandos. Parece que tiene más que ver con el odio personal que le tenían a ella por lo muchísimo que se diferenciaba del resto de mujeres de su población. Decían que practicaba sus ritos, la antigua religión, la religión que había en esa zona antes del cristianismo, pues es una religión pagana, cercana a lo que se considera brujería, que ella hacía sus ritos, que era herbolera y que se diferenciaba muchísimo de cómo se esperaba que una mujer se comportara en la época. Y a pesar de que le dieron varios avisos, de que asistiera a misa, de que bautizara a sus hijos, de que hiciera las cosas, bueno, pues ella era un alma libre. Y cuando se sabe que no es un crimen por pertenencia a bandos, porque todo el pueblo era el mismo bando, y de hecho su esposo y su hijo mayor estaban en el frente cuando aprovecharon para asesinarla, para a ella y a los niños pequeños. Y cuando este forense bajó ahí a desmitificar esta historia, porque él no se la creía, y no se la creía sobre todo por la parte de los niños, pues no la encontró a ella en su primera bajada, encontró otro cadáver, un cadáver reciente, igual que le ocurre a Nash. Uh-huh. Así que para que veas cómo un lugar con esas pseudohistorias fantásticas y mágicas, en el fondo, en ocasiones tienen parte de verdad. Así arranca la historia, el hallazgo de un cadáver, pero también el resto de historias que hay metidas en esa sima. Así que cimentado absolutamente sobre una historia real.
Dolores, a mí me ha gustado mucho que Nash se haya hecho amiga de Amaya Salazar y ese guiño claro, en el que de nuevo introduces a la famosa Amaya, pero das otro giro de tuerca y apareces tú. O sea, la Redondo es otro personaje, no solo se hace referencia a tus novelas anteriores, sino que hablas de algunas cosas de ti. Dices, por ejemplo, pues la Redondo también es maja, pero es rara, ¿no? Mira las cosas que escribe, ¿no? Eso lo has hecho tú para hacer un guiño a los lectores anteriores, ¿no?
Mira, esto es porque en Elizondo, particularmente en el Valle de Baztán, que lo visitan tantas personas, o sea, es que son miles y miles los que visitan cada año el valle, y tengo que decir que muchos de esos miles van por las novelas. Después de las películas todavía son muchísimos más. Y ocurre una cosa maravillosa, es que los escritores no somos como los presentadores de televisión, que todo el mundo los reconoce por la calle. Hay gente que nos reconoce, pero son los mínimos. Y yo muchas veces estoy por Elizondo, y allí que va llegando gente todos los días, he vivido el estar en una terraza sentada y que se acerque alguien al grupo y pregunte, oye, por favor, ¿con dónde está la casa de la tía Ingrassi de las novelas de La Redondo? O estar en un comercio y que alguien entre, ay, sí que hemos venido por lo de La Redondo. Y claro, yo oigo cómo hablan de mí como de un
presente
personaje, y no me reconocen. La gente de allí se calla, claro. Y es muy divertido pues oír estos, ay, esta mujer, qué cosas tiene en la cabeza y qué infancia habrá tenido. Y que a mí me gusta mucho toda esa leyenda que se forja, y sé que lo mismo que buscan a Amaya Salazar en Elizondo, buscan a La Redondo como un personaje. No es que salga yo, es que hablan de mí. Es que, claro, yo no podía concebir que una persona como Nash llegue a Baztán, llegue a Elizondo, conozca a las mujeres Michelena, que son unas mujeres que regentan una funeraria, y ellas le hablen de cómo es Elizondo, de cómo es Baztán, de quién es Amaya Salazar, y no le cuenten pues toda la gente que anda por la calle, las visitas que hay, y que son por las novelas, de La Redondo, y claro, y cuentan. Yo he introducido esas cosas que a veces escucho decir de mí, que me hace mucha gracia, y que yo seguiría alimentando como parte
queda de la leyenda. Queda muy gracioso cuando nos encontramos aquí con La Redondo, pero donde ocurren esas cosas tan raras, existe también una belleza enorme. Yo no he estado, pero aquí el libro lo cuenta perfectamente. Aquel lugar le impactó por su belleza. El sol perezoso de la mañana no conseguía desplazar la niebla que se desparramaba por las laderas de los montes y se elevaba en hileras de vapor que flotaban sobre el silencio del río que se quebraba solo en la presa. El poderoso Baztán, pensó, mientras las fuerzas la abandonaban, sintió de pronto un cansancio extremo y al mirar las casas medievales que se asomaban al río por sus portillos de madera, imaginó lo agradable que sería observar la luz del amanecer colándose entre las rendijas de una de aquellas habitaciones caldeadas. Deseó meterse desnuda en la cama para dejarse abrazar por las sábanas tibias mientras el rumor del río cantaba su nana. Iba a decirle algo a Gabriel, pero al volverse vio que se había dormido. Sonrió y pisando suavemente el acelerador, atravesó el puente de Muñartea. La belleza que tiene, eso también es muy...
Eso es parte importante
místico, de ese territorio que tú has... que existe y que debe ser el territorio más pequeño que más ha dado en la literatura. Porque yo no he ido, pero el mapa que pintas aquí...
A ver, los pueblitos es verdad que son pequeños. Fíjate, Elizondo tiene 3.000 habitantes, el Bete tiene 300, Gaztelu tiene otros 300. O sea, el valle en total tendrá 7.000 habitantes. Lo que sí tiene es una gran extensión natural de bosque, de montaña, y es verdad pues que claro, por ejemplo, para los policías forales tienen una gran cantidad de terreno que cubrir, y bueno, pues hay muchos animales sueltos, hay caza, hay muchos caseríos que están muy alejados. Mucho de su trabajo consiste precisamente en llegar hasta esos caseríos donde muchos vive gente mayor, sola, ver que están bien. Tienen un helicóptero que yo siempre digo, esto no es para controlar a la población ni como antidisturbios, esto es precisamente para desalojar a la gente cuando el hospital más cercano es Pamplona. Claro. A una hora poder sacarlos en los accidentes, en los infartos, en las cosas
sitio,
que ocurren.
Es un sitio bellísimo, bellísimo, la naturaleza.
Pero claro, con una naturaleza que te marca. Y esto es parte de esa mística y funciona precisamente porque en ese lugar están vivas esas leyendas, están vivas esas tradiciones. Hay un montón de recetas que además no son recetas muy instagrameables porque... Son
te ha salido directo de instagrameables.
No son cookies, porque
algunas sobre todo no son muy cookies.
No son cookies y no quedarían muy bien en las fotos porque son la cocina tradicional que bebe de la tradición pastoril y claro, y contundente.
La sopa que se come con tenedor, bueno, la sopa de galera podría comerse con tenedor.
Sí, sopa.
Pero aquí hay alguna imagen que te sorprende.
Sí,
¿no?
Sí, es contundente y créeme que están vivas las recetas, las puedes probar en muchos lugares de Baztán, y por ejemplo la Baztán sopa, esta sopa tan especial, es popular y se reparte a todos los que están pues el día de San Antón o el día de Santo Tomás.
Pues verás ahora con la sopa con lo que te pasó con el dulce, que íbamos por toda la pastelería preguntándolo. Dolores, hemos hablado de dos de las la protagonista Clara es Nash, Elizondo, que se llama precisamente Elizondo de apellido, Nash Elizondo, y Amaya aparece por ahí también, pero la novela está llena de mujeres.
Sí, es una novela coral femenina.
Completamente coral femenina. Hay, diremos, mujeres, sobre todo las relaciones madre-hijas, hay mucha relación
madre-hija. La maternidad está siempre muy presente en mis novelas.
Pero además, en tus novelas es como una constante.
Sí.
A mí me han gustado mucho las michelenas.
Las michelenas.
Porque me parece un hallazgo esa madre con sus dos hijas, esas mujeres que...
La irreverencia.
Sí, la irreverencia, que hacen lo que les da la gana, que se levantan cuando quieren, que no respetan los horarios, diremos, establecidos de 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo, hacen lo que quieren. Has hecho una novela muy, muy coral, femenina.
Quería que representasen justamente la anarquía de esa inquietud femenina que es la base del concepto brujeril femenino, ¿no? La bruja era, al
los
fin y al cabo,
¿no?
La mujer que no estaba ni bajo el yugo del esposo ni del padre y que decidía vivir sola en la casita en medio del bosque y hacer lo que le daba la santa gana. Y además la que está despierta de noche, o sea, está relacionada con la noche porque está despierta durante la noche. Y sí que bueno, ellas son la irreverencia, la anarquía pura y creo que son muy, muy divertidas y sobre todo son ese eco de la sororidad femenina que me gusta, la de yo soy así de rebelde, te indico cómo soy yo, pero no te impongo cómo soy yo, sino bueno, te señalo algunas cosas que traes de serie que quizá no son correctas, que Nas trae muchas cosas que ha venido aceptando alrededor de su vida, de su manera de vivir, y que puede cambiar. Y ellas se la señalan, pero bueno, la dejan ser.
Pero abundando en ese tema, Dolores, me da la sensación de que lo has hecho de manera expresa, porque no solo el valle es brumoso y misterioso, sino que las mujeres que aparecen, la mayoría son misteriosas, y los hombres son muchas. Más normalitos. Los hombres son más de andar por son normales, pero las cosas extraordinarias le parecen. Una mujer que habla por teléfono con los muertos es una mujer, una enferma en coma que solo puede vivir.
Dos bellas durmientes, sí.
De la habitación le da un infarto, y los hombres son más de andar por casa y las mujeres son todas misteriosas.
¿Sabes por qué? Precisamente también por el tema de la brujería. Sabrás que la palabra bruja y la palabra brujo no tienen exactamente el mismo significado. El brujo siempre ha sido un hombre brujo, es ese hombre que tiene, es el alquimista, el seductor, el sabio, el que almacena poder y sabiduría. Y sin embargo, la bruja es la arrastrada, la fea, o muy guapa, muy fea, pero mala, la de la noche, la de lo malo, la de no, lo último, el último eslabón. Y claro, he querido poner todo el punto ahí. Hay un homenaje total a ese tipo de inquietud.
Y la relación madre-hija o madres-hijas, ¿por qué te interesa tanto? Porque aquí está Elena con Andrea, que la relación pues es sí. Complicada. La doctora Elizondo con su propia hija también es una relación complicada. La psiquiatra, la madre, la protagonista, que en el sí. Último momento le deja ahí, que esta mañana comentábamos, ten confianza en mí, que eso seguro que quiere decir algo que ya veremos. Porque va a ser una tetralogía.
Sí.
Esa relación madre-hijas, también la madre de las Michelena, ¿por qué te interesa tanto esa relación?
Quiero especificar que más que una tetralogía que da la sensación de novelas que continúan, es un cuarteto. Y los separo porque los cuartetos literarios se entiende que no tengan tanta relación, o por lo menos no relación aparente. Esta novela empezó ya con Esperando al Diluvio. La doctora Nas Elizondo es hija de aquella doctora Elizondo que trataba uh-huh. al personaje en la anterior novela. Y esto es todo lo que hay aparentemente en relación con la anterior novela. Pero yo estoy tejiendo algo que las comunicará, sí. Y las comunicará precisamente en las próximas novelas. La relación madre-hija es fundamental para mí porque yo nací y crecí en un matriarcado. En Baztán hay un matriarcado muy fuerte que está motivado porque los hombres eran pastores y se iban pero los pastores, aquellos que se iban a pastorear uh-huh. meses, y también marinos. Hay una tradición enorme de irse a hacer las Américas, y como en el Maite Chumía, con la canción, ¿os acordáis? Que él se iba a las Américas y ya se quedaba en el caserío. Bueno, pues esa es, y durante años y años estaban solas al frente de los negocios, de la venta al ganado, pero yo, que provengo de una zona pesquera, todos los hombres de mi zona eran marinos. Mi padre, mi abuelo, mi tío, todos eran marinos. Pero también los padres de mis amigas y de mis vecinas. Entonces las mujeres estaban solas. Eran como viudas con marido. Cuando venía el hombre a la casa, pues intentaba pues tampoco molestarle mucho con los temas domésticos. Pues era el pequeño reyezuelo. Estaba 48 horas en casa, como mucho. Se le cuidaba, se le quería, se le hacía una fiesta.
Y se le despedía.
Se le despedía con mucha pena porque se iba otra vez a jugarse la vida al mar. Pero las mujeres, yo he crecido, pues eso, entre que las mujeres me mangoneasen, mi madre, mis vecinas, y es un tipo de relación muy bonita, muy cuidadosa de los niños y de las otras mujeres, pero también es muy intrusiva porque las otras mujeres se meten absolutamente en tu vida. Sí. Tus primas, tu madre, tu vecina, tus amigas, las cuñadas, todo el mundo se mete en tu vida, pero para cuidarte. Ahora hay que vivirlo. Y el tipo de hay infinitas relaciones. La novela está llena además de adolescentes. Hay chicas muy, muy jóvenes. La propia Andrea, la propia víctima, lo es. Hay temas que intento tocar en todas las novelas porque me preocupan mucho, como la salud mental. Uh-huh. Y no la salud mental que la gente se imagina del que está muy mal y vive internado en un centro. La salud mental de todos los días de muchísimas personas que viven en su casa con un montón de problemáticas que no los limitan para la vida cotidiana, pero sí les limitan luego para otras muchas cosas y que sí que complican mucho la relación dentro de su casa. Y si mezclas a alguien pues con una depresión profunda y a un adolescente con las hormonas hirviendo dentro de la misma casa, pues pueden saltar chispas en muchísimas ocasiones. Entonces, todos estos temas, bueno, pues son temas que me preocupan, que me gustan, que están ahí, que son parte de nuestra
sociedad. Pero esa palabra de ten confianza en mí, eso tiene continuidad, ¿no? Sí. Ten confianza en mí. Lo hemos pillado.
Confía en mí.
Bien, pues nada, te vamos a dejar hoy, por cierto, que no se nos pase, presentas el libro, ¿a qué hora lo recuerdas tú la hora? Es en la biblioteca.
Pues en la biblioteca Infanta Elena.
Elena, sí.
Sí, creo que es a las 7, pero no me hago mucho caso.
Es que no estoy viendo a Alba, lo tenemos a las 7. No, pero sí. Ah, está en este programa que te han hecho tan bonito.
¿Ahí?
Pero no pone la hora, 7:30, 7:30.
7:30.
Y mañana en Málaga, en el Museo Ruso, ¿a qué hora es?
Sí.
7:30 también. Que vas a hacer una mini gira por Andalucía y luego ya vas a Barcelona y todo eso. Tienes aquí mañana en Málaga, Museo Ruso, 7:30, y hoy en la Biblioteca Infanta Elena, frente al Parque de María Luisa, a las 7:30 también. Pues mira, Maite, hecho para despedirte.
Gracias.
Vuelve cuando quieras, que disfrutes mucho de este tiempo, porque ahora que es presentar la novela, aunque sea un poco agotador, pero te
es
permite también, tú te gusta mucho con tus lectores, oyentes son los nuestros, mantienes contacto.
Muchísimo, por Instagram todo el tiempo me escriben e intento contestar todo el tiempo, ahora mientras voy de un sitio a otro en los taxis voy escuchando lo que me cuentan, la emoción que me transmiten.
¿Y tu hogar dónde está?
Uf, donde cuelgo mi sombrero.
¿Y dónde es eso?
Pues donde que sea cada noche. Estoy entre Navarra. Claro, tengo el corazón en Donosti porque está en mis padres, está ahora mi madre sola y mis hermanos. Un poco en Galicia porque tengo otra hermana allí y en mi paraíso que está en Málaga.
Ah, tu paraíso está en Málaga.
Mi paraíso está en
¿Quieres
Málaga.
¿Quieres decir que esta novela la has escrito en Benalmádena?
No, esta la he escrito en Baztán.
Cuando escribes, escribes allí.
Escribo allí.
Cuando vienes a Benalmádena no escribes.
Intento venir a descansar, a que me dé el sol, que allí no da tanto el sol.
O sea, que es que tienes mucha relación con esta tierra.
Tengo un cariño muy especial con Málaga porque mi tío, el hermano de mi madre, se vino muy, muy joven a vivir a Málaga, se casó y se estableció aquí, mi primo nació aquí. O sea, entonces, yo siempre he sido mi tío favorito. Desde que vine por primera vez a verle con 10 años, juré que terminaría viviendo en Málaga y probablemente cuando la vida lo permita, porque todavía tengo niños que van a la universidad, que hacen cosas, que estudian y que hay que estar
pendiente.
Los niños hacen cosas.
Hacen cosas.
Bueno, niños mayores ya, pero bueno, que hay que estar ahí todavía, ¿sabes?
Oye,
que...
¿cuándo vas a escribir una novela por esta zona? ¿No
está
te inspira
prometida,
esta zona?
Hombre que sí.
Porque
son
muy bonitas todas las sierras de
que
Málaga.
Sí, bueno, y Málaga es una tierra de fantasmas y de incendios bestiales en la ciudad y de cosas maravillosas que han pasado. Hay historias de fantasmas en Sevilla también, ¿eh?
Uh-huh. Aquí también.
A mí me han enseñado hasta una casa con fantasma aquí.
¿Aquí?
Sí.
Y un cine había hasta hace poco.
Claro,
un cine que estaba... Bueno, pues nada, a ver cuando le toca, cuando termine el cuarteto de novelas, que yo esa palabra nunca la había oído, de cuarteto de novelas.
Mira, cuarteto,
por eso yo he puesto
como
tetralogía.
¿Como el cuarteto de Alejandría?
El cuarteto de Alejandría.
Como el cuarteto de Los Ángeles, sí. De Elroy. Son novelas que aparentemente no tienen un tema conductor, un hilo conductor, sí. Y normalmente es al final, sí. del concepto. Es una manera más difícil de construir o más menos vista, pero también es que hay que darle también al lector no solamente personajes distintos, y novedosos que enfrenten la investigación desde otro punto de vista. También el paseo por el laberinto tiene que ser misterioso para que gocen del viaje de leer.
Oye, Dolores, a ti que te gusta mucho la cocina, que incluso has dicho en alguna ocasión que de no haber sido escritora te hubiera gustado ser un chef.
Sí, habría sido chef.
Chef.
Sí.
Y si no, cardióloga.
Sí, me encanta.
Bueno, pero quedémonos en el chef. Cuando vienes aquí con Alba, como vienes hoy a pasar el día en Sevilla, algún momento habrá que tomar un algo. ¿Qué te gusta comer de aquí cuando vienes?
Ay, hijo, que no me gusta.
Bueno, ¿qué es lo que más te gusta?
Ay, no sé, es que lo hacéis todo bien, me gusta.
Bueno, todo.
Hombre, evidentemente lo que más me gusta del mundo, fíjate, cuando gané el premio Planeta, el que quedó finalista, o sea, ese rumor de que algunos en el premio Planeta no se llevan muy bien, él se me acercó y me dijo, tu plato favorito, le dije, el jamón de jabugo, y me dijo, nos vamos a llevar muy bien.
A entender divinamente.
Y donde llegábamos decíamos, mira, da igual lo que sea después, primero ponnos un plato de jamón y luego ya vamos.
Está bien eso, lo primero que te dijo es, ¿cuál es tu plato favorito?
Claro, dijo, si hay compatibilidad en esto, en lo demás nos vamos a llevar muy bien, y nos llevamos.
Entonces, jamón, y luego otra cosita, que cuando vienes aquí te gusta probar.
Me gusta probar, me gusta todas las cositas fritas que hacen.
Los fritos.
Sí, me gusta mucho toda la...
El pescadito frito.
Hombre, el pescado. Pero también la morcilla me gusta.
La morcilla te gusta.
Sí, Sí, me gustan, bueno, todas las marranadas.
¿Los espetos te gustan?
Ay, los espetos, por supuesto, eso es que es muy sano y muy bueno.
Bueno, pues que disfrutes. A ver, Alba, ¿dónde la llevas hoy?
Sin cargo de conciencia, claro. Dice, además me como un espeto y no hay cargo de conciencia. Esto es todo omega 3, todo para adentro.
Dolores Redondo, nueva novela, Las que no duermen, Nash, que has metido ahí el nombre de la protagonista en el propio título de la novela. Mucha suerte. Estos son los Valles Tranquilos, que no hemos dicho nada. El cuarteto es de los Valles de Tranquilos, tanto como Tranquilos, Dolores,
mira,
tanto como Tranquilos.
Aparentemente, ya has leído tú un trocito en el que se ve maravilloso, sí, aparentemente son tranquilos, como tantos lugares, pero luego pues muchos tienen su misterio por debajo.
Que tú sabes ver y nosotros disfrutar.
Mil gracias.
Hasta la próxima. Adiós.
Voy a volver a ver, no sale a recibirme, que es lo que pudo ser.
Yo llorando y suspirando,
mi amor, ¿en dónde estás?
Maite Chumira,
Maite Chumira.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.